Abre tu Biblia en Génesis, por favor. Génesis capítulo 40. Ya estamos en los últimos capítulos de este libro. Y ya empezamos el 40. Son 50 capítulos, nos faltan 11 capítulos. Espero que podamos terminar dentro de unos 2-3 meses más tarde, podamos estar acabando Génesis. Y empezar pues el libro que sigue, que es pues el Éxodo, ¿no? También me encanta ese libro. Pero bueno, vamos a continuar con Génesis capítulo 40. Y ¿te parece si comenzamos orando? ¿Sí? Señor, muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, y poder abrir tu palabra y poder escudriñarla, Señor, y poder encontrar, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Tú conoces nuestros corazones, nuestras vidas. Tú conoces nuestras pruebas, nuestras aflicciones, Señor. Tú sabes por lo que estamos pasando el día de hoy, Señor, y yo sé que tú quieres hablarnos, Señor. Independientemente en cualquier cosa que estamos viviendo, Señor, yo sé que tu mensaje, Señor, es personal, Señor. Tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros y quieres, Padre, animarnos, quieres moldear nuestros corazones, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Permítenos humillarnos, Señor, y poder escuchar tu voz y recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta noche, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 40. Ya estamos estudiando la vida de José, el último de los patriarcas que se menciona en el libro de Génesis. Estamos estudiando su vida y ya vimos parte, ¿no? Lo principal de la vida de José, cómo comienza, ¿no? La historia de José comienza, ¿recuerdas? Cuando está con su padre, ¿no? Y sus hermanos, su padre le da una túnica de colores, ¿no? Lo pone como un favorito delante de sus hermanos, como un supervisor, ¿no? Y ahí es donde comenzó la historia. El día de hoy estamos viendo que él está en la cárcel, ¿no? Si tú recuerdas, él se quedó en la cárcel, lo dejamos ahí hace una semana, ¿no? Y él está ahí comenzando, en el capítulo anterior vimos eso. Él es llevado preso a la cárcel donde estaban los presos del rey. Si me acompañas, un capítulo anterior, porque realmente toda esa porción comienza en el verso 19 del capítulo anterior, ¿no? Que es cuando es llevado a la cárcel, ¿recuerdas? Él es llevado injustamente, acusado de haber querido abusar de la esposa de Potifar, que no fue cierto. Pero bueno, él era un esclavo, ¿no? Creo que su palabra no tenía mucho peso, ¿no? En contra de la palabra de la esposa de Potifar, quien era un oficial. Dice el verso 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. No, aquí en la cárcel es donde se narra esta historia que vamos a leer hoy en el capítulo 40. Pero verso 21 comienza con un pero, ¿no? Y son de esos peros que Dios pone en su palabra, ¿no? Para mostrar su misericordia y su gracia. Fíjate lo que dice, pero Jehová estaba con José, y le extendía su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Al igual que en la casa de Potifar, ¿recuerdas? Dios estaba con José. Jehová estaba con José y lo hacía prosperar. Y aún aquí en la cárcel sucede lo mismo. Dios está con José, ¿no? Y Dios lo hace prosperar. Y eso es algo que podemos ver en nuestras vidas. No importa dónde estés, ya sea de esclavo en una casa, no, ya sea en la cárcel, si Dios está contigo, eso es suficiente para ti y para mí. Dios está ahí y Dios te va a hacer prosperar. La pregunta es, ¿Dios está contigo en ese lugar? ¿No? Vamos a ver cómo Dios está con José, ¿no? La narración de este capítulo, que es llevado preso, como veíamos, ¿no? La situación de José, si tú te das cuenta, no fue mejorando, ¿no? Para nada fue mejorando, al contrario. De vivir en casa de su padre, ¿no? Y ser el consentido de su padre, si tú recuerdas, es arrojado a una cisterna por sus hermanos. Y no solo eso, es vendido como esclavo por sus propios hermanos. Después de haber perdido su libertad y ser un esclavo en la casa de Potifar, sucede esto. Ahora es llevado preso a la cárcel. ¿Te das cuenta cómo su situación no fue mejorando? ¿No? Fue empeorando. Perdió su libertad, se volvió un esclavo, y ahora no solo es un esclavo, ahora es un preso en la cárcel. Pero Dios estaba con él. Una vez más, José tuvo que vivir humillación y sufrimiento inmerecido, en verdad. Porque él está pagando en la cárcel una sentencia que no le correspondía. ¿No? Es acusado falsamente. Sin embargo, lo vimos en el verso 21 del capítulo 39, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe. ¿No? Es eso, necesitamos a Dios. Otra vez lo he platicado, ¿no? Ha llegado gente a decirme, es que mi hijo está en la cárcel, ¿no? Mi hermano está preso, ¿no? Y es una injusticia. Vamos a orar para que Dios lo saque de ahí, ok, vamos a orar para que Dios lo saque, pero vamos a orar para que Dios haga su voluntad. O sea, por algo él está ahí. Y aunque sea una, y sea injusticia, no sé si hay una injusticia o no, pero aunque sea una injusticia, Dios tiene un propósito por el cual lo llevó a ese lugar. Y vamos a orar para que su fe no falte y para que Dios le dé fuerzas. No sabes lo que Dios puede hacer, ¿no?, a través de esa persona en un lugar como una cárcel. O sea, ¿quién va a predicarle a esas personas? Yo sé que hay muchos ministerios, ¿no?, en muchas iglesias donde van y apoyan a las cárceles y van y predican el Evangelio. A mí me tocó ir en Semilla de Mostaza hace algunos años, un par de veces, ¿no?, ir a cárceles a hablar de Cristo, ¿no? Pero qué mejor de personas están recibiendo a Cristo ahí, ¿no? Qué mejor encontrar la libertad, ¿no?, en Cristo cuando estás encerrado, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que estando afuera estás más prisionero que estando adentro, ¿no?, cuando encuentras la libertad que es en Cristo, ¿no? Y José va a ser usado ahí en la cárcel. Tiene un propósito por el cual Dios ha permitido que esté allí. Obviamente Dios, como te decía hace ratito, Dios lo estaba nuevamente humillando, ¿no?, mostrándole y forjando un carácter, como vimos la semana pasada, ¿no? Es verdad que Dios no libra a sus hijos de la adversidad, de la calamidad, ¿no? O sea, ese falso evangelio de prosperidad y que ven a Cristo y te va a ir bien, eso es falso. La Biblia no dice eso, ¿no? Siempre hemos hablado de esto. La Biblia dice que vamos a pasar por diversas pruebas, ¿recuerdas? Primera de Pedro. Eso es lo que la palabra nos dice. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia nos enseña eso, ¿no? Es verdad que Dios no libra a sus hijos de la adversidad. Todos, tarde o temprano, vamos a pasar por pruebas, por adversidad. Pero lo que sí es verdad es que Dios asegura su presencia y protección ahí, en la adversidad. Y es lo que estamos viendo con José. Y ten seguro esto, donde quiera que te encuentres hoy, en prueba, en calamidad, adversidad, ¿no?, cualquiera que sea tu prueba, tu situación, Dios está ahí. Lo importante es que tú aprendas a darte cuenta de eso, que Dios está contigo. Yo sé que muchas veces cuando estás en la prueba y clamas a Dios, Él no responde. ¿Te ha pasado eso? Y estás en la prueba y Dios, ¿hasta cuándo? ¿No? Y Dios no responde. ¿Sabes por qué no responde? Porque Él mismo es la respuesta. Él mismo es la respuesta. Él está ahí. No necesita decirte nada. Simplemente que tú te des cuenta que Dios está ahí contigo. Lo que Dios quiere es que dejemos de preguntar por qué. Dejemos de estar pidiendo explicaciones. Lo que Dios quiere es que empecemos a probarlo, a experimentarlo ahí, y ver que es un Dios que, así como estuvo con José, está con nosotros en las pruebas. Así como estuvo con José en la cárcel, Dios puede estar con nosotros en cualquier situación en la que estemos el día de hoy. ¿No? Dice un comentarista, Trenchard, él dice, en la Biblia no hay fundamento sólido para la teología de la prosperidad, pero sí para una teología de la esperanza, válida aún en las situaciones más adversas. Eso es lo que Dios nos da. Dios no nos promete una prosperidad en esta vida. Dios nos promete una esperanza en Cristo Jesús, ¿no es así? Y ahí es donde tenemos que estar firmes y permanecer en esa esperanza. Eso fue lo que hizo este hombre José. Realmente eso fue lo que hizo. Vamos a leer el capítulo. Dice el verso 1. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas, de cuando José es encerrado en la cárcel. No sabemos exactamente cuánto tiempo había sucedido, pero dice que aconteció después de esas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón, Faraón es el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía. Y estuvieron días en la prisión. ¿Qué sucede? Llegan dos nuevos presos, ¿no? A la cárcel donde está José. Esos presos eran, digámoslo, importantes porque eran oficiales. Como vemos, uno dice que es copero, el otro es panadero. Y es interesante porque, si tú recuerdas, la semana pasada les decía que este lugar eran los presos del rey, no era la cárcel común, ¿no? Ahí es donde es llevado José. Aún Dios tiene misericordia de José y lo llevan a esa cárcel. Y no solo eso, Dios le da gracia y lo ponen al frente, ¿no? Entonces llegan estos dos hombres, ¿no? Los cuales no nos dice exactamente el delito, simplemente dice que delinquieron contra su señor, ¿no? Contra el rey de Egipto. Como te decía, no dice exactamente qué fue lo que hicieron, pero teniendo en cuenta cómo se desarrolla la historia, es probable que haya habido una conspiración o un complot para asesinar al faraón, ¿no? Tal vez por envenenamiento. Pero lo que sí sabemos, cualquiera que fuera la razón por las cuales estos dos hombres llegaron a la cárcel, el propósito principal era que estos dos hombres conocieran a José. Realmente es el propósito, ¿no? Que más bien uno de esos hombres conociera a José, que es el copero, ¿no? Entonces nos menciona que es, si te das cuenta, es el jefe de los coperos y también es el jefe de los panaderos. El jefe de los coperos era el encargado de probar los alimentos de Faraón, ¿no? Antes de que comiera, él probaba los alimentos. Y el jefe de los panaderos estaba a cargo de la preparación de los alimentos del Faraón. Por eso digo que probablemente fue eso, ¿no? Fueron acusados de tratar de envenenar a Faraón. Tampoco nos dice cuánto tiempo estuvieron ellos en la cárcel. Algunos piensan que fue más de un año que ellos estuvieron en esa cárcel junto con José. No nos dice el texto exactamente cuánto estuvieron ahí, pero sin duda estuvieron ahí y José pudo, como dice el verso 4, estar con ellos. Dice en el verso 4, el capitán de la guardia encargó de ellos a José, ¿no? Y les servía y estuvieron días en la prisión. Si tú te das cuenta, hay un trato especial, ¿no?, hacia José. Ese trato especial que se le dio a José muestra una vez más que Potifar no creyó en las acusaciones de su esposa en contra de José. ¿Recuerdas el capítulo pasado que yo te decía eso? ¿Por qué? Porque sabemos esto porque Potifar era el capitán de la guardia, precisamente, ¿no? Y aquí es el capitán de la guardia, verso 4, que lo está poniendo a servirles, ¿no? El capitán de la guardia, en el verso 1 del capítulo 39, nos dice que era Potifar. Entonces podemos ver que es el mismo Potifar quien le da este trato especial a José, ¿no? Él estimaba a José, a pesar de que había sucedido eso en su hogar, ¿no? Sin embargo, Dios le está dando nuevamente gracia, ¿te das cuenta? Dios tiene misericordia. Es importante eso. Cuando estemos en aflicción, en pruebas, deja de ver lo que te aflige y empieza a ver lo que Dios te está dando en ese momento. Las bendiciones que Dios te está dando, ¿no? A lo mejor tú dices, híjole, estoy pasando por una prueba, o sea, mi novio me dejó, mi esposo me dejó, ¿no? X. O sea, tienes que comer. Comiste hoy, dale gracias a Dios, ¿no? Bendice el nombre de Dios, dale gracias, Señor, tú eres bueno conmigo. A eso me refiero. En medio de la aflicción, date cuenta de todas las cosas que Dios te está dando, ¿no? Sé agradecido. Y fíjate qué es lo que hace José. Me encanta lo que dice el verso 4, ¿no? Después de que lo pone a cargo de ellos, dice, ¿y qué hacía José? Él les servía, ¿no? Cualquiera que fuera la condición de José, un esclavo o un prisionero, él estaba sirviendo. Me gusta ver eso. José es un hombre que confía en Dios, que cree en Dios. Y no importa su situación, él está sirviendo. Aunque José tenía una autoridad, aquí una posición de autoridad en la cárcel, porque es lo que se le dio esa posición, él no usó su posición para hacer que otros le sirvieran. Al contrario, él utilizó su posición para servir a los demás. ¿A quién se parece? ¿A qué te suena eso? Marcos 10:45, ¿no? Jesús mismo dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Es eso, para eso estamos, para servir, no importa nuestra posición, nuestra condición. La posición de José, como te digo, era cierta autoridad ahí en la cárcel, pero él está sirviendo. Y ese es un gran ejemplo para nosotros, donde Dios te haya puesto. Y no importa ni siquiera lo que estés viviendo, ¿no? Él está en la cárcel, pero está sirviendo. Él no está amargado diciendo, híjole, pues que le sirvan otros, ¿no? Yo ya qué, ya estoy aquí, Dios me tiene aquí, ¿no? No, él está haciendo lo que tiene que hacer, mostrándose como un siervo. Y José no conocía a Jesús. Tú y yo sí conocemos a Jesús, ¿no es así? Eso es lo que Dios está haciendo en la vida de José. Eso es lo que Dios hace en las aflicciones y en las pruebas. Forja un carácter. Él forja nuestro corazón. Y es lo que está haciendo en él. Vamos a continuar al verso 5. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno en su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Probablemente has leído esto anteriormente, ¿no? Los dos sueños. Dos sueños que tiene, un sueño el copero y otro sueño el panadero, ¿no? Y debemos de tener en cuenta el contexto cultural, ¿no? Donde está sucediendo esa historia. Está en Egipto, ¿no? Existía, ahí en Egipto existía toda una ciencia para la interpretación de los sueños, ¿no? Una ciencia que dominaban los magos y sabios del país, ¿no? Entonces para ellos era así como muy importante que alguien tuviera un sueño. Inmediatamente buscaban a alguien que pudiera interpretar ese sueño, porque era una manera en la que Dios o algo los estaba guiando, su destino los estaba guiando, ¿no? Por eso es que dice en el verso 6 que José vino a ellos por la mañana y los miró y que estaban tristes, ¿no? Y dan la explicación, ¿no? Le explican, tuvimos un sueño, pero no hay quien interprete ese sueño. Él los mira en el verso 6. Ve la tristeza que hay en ellos. Y eso también es muy interesante ver lo que muestra José aquí, el corazón de este hombre. José ve la tristeza de ellos y se preocupa por preguntar. Era evidente que estaban tristes, pero lo que me llama la atención es que él pregunta. O sea, imagínate en una cárcel. ¿Tú crees que un preso se anda preocupando por otro preso viendo por qué está triste? ¿No? O sea, decir, con mi tristeza me basta, ¿no? Sin embargo, José se preocupa, ¿no? Cualquier persona en la condición de José no hubiera hecho caso a la tristeza de estos hombres. Estaría más preocupado por su propia tristeza. Pero eso no sucedió con José. Él mostró preocupación por esos dos hombres. Definitivamente José confiaba en Dios. Porque los hombres que son consumidos por la ira y la amargura están más preocupados por sí mismos y no por los problemas de los demás. Pero ese no era el caso de José. Él confiaba en Dios. Él no estaba molesto, en ningún momento lo vemos molesto, y ni siquiera estaba amargado. ¿Cómo estás tú el día de hoy en tu aflicción? ¿Estás molesto? ¿Estás amargado? Recuerda, José, él está preocupado por los demás. Está sirviendo. Ve ese mal en su semblante. José se preocupa al ver el mal aspecto del copero, del panadero. Y esa es una de las claves también para vivir como Jesús. Ser una persona que se preocupa, que está preocupada o dedicada a los demás, sirviendo a los demás. José pudo haber justificado cierto egoísmo por su situación. Él pudo haber dicho, o sea, ya con mi tristeza me basta. Pero él no lo hizo así, él se preocupó por los demás. Estos hombres les dicen, entonces ahí como te decía en el verso 8, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José no era un intérprete profesional, ¿verdad? Eso lo sabemos. No era un intérprete profesional, pero vio claramente la solución al problema. Por eso es que dice esta pregunta: ¿no son de Dios las interpretaciones? Y ojo, dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? No dice: ¿no son de Dios los sueños? Es muy diferente, ¿no? Interpretación a un sueño. Ahora, la fe de José le dio la convicción de que Dios le daría la interpretación de estos sueños. Definitivamente, él sabía, Dios puede interpretar esos sueños. Fue una oportunidad para dar testimonio de su confianza en el Dios vivo y verdadero que él seguía. Y también nos enseña algo más. Él no desaprovechó la oportunidad de eso, de dar testimonio de Dios. En medio de la aflicción, da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Da testimonio de quién es Dios. Imagínate José, ¿no? Al encontrarse en la cárcel, después de haber sido vendido por haber trabajado durante años, haberlo mandado a la cárcel de una manera injusta, él puede decir: ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero saber de ti. ¿No es así? Como probablemente muchos de nosotros ya lo hubiéramos hecho en su posición. ¿Pero qué está haciendo? Él está hablando de Dios. ¡Ey! Dios puede interpretar ese sueño. Dios sí puede interpretar ese sueño. Y como te decía hace un rato, dice que de Dios es la interpretación. Ciertamente Dios puede hablar a través de sueños, es cierto, y muchos pasajes de la Escritura lo muestran. Sin embargo, no todos los sueños son revelaciones de Dios. Debemos de tener cuidado de poner demasiada importancia en los sueños. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Esto lo he dicho muchas veces, y son de esos mensajes que no me voy a cansar de decir. Pero tienes la palabra de Dios. ¿Por qué esperas que Dios te esté hablando en sueños? No tiene sentido. Abre tu Biblia. Escucha la voz de Dios. En ese momento, José no tenía una Biblia. No estaba escrito ni el Éxodo. ¿Sí me explico? Era muy común que Dios se revelara de esta manera a la humanidad. Pero el día de hoy ya no necesita hacerlo de esa manera. ¿Que lo hace? Sí lo hace. No somos nadie para detener la obra de Dios. Pero Dios quiere hablarte primeramente a través de su palabra. Fíjate lo que dice Eclesiastés 5, verso 3. Eclesiastés 5, 3. Dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, ¿no? Entonces, pues sí, ya llego bien cansado a mi casa y ya me quiero dormir, ¿no? De eso no está hablando realmente el texto, ¿no? La NBI lo deja un poco más claro, la nueva versión internacional. Dice así: quien mucho se preocupa tiene pesadillas. Eso es realmente. Los sueños pueden presentarse solo porque nuestras mentes están ocupadas en algo. O sea, empiezas a sugestionarte al grado que empiezas a soñar esas cosas y hasta tienes pesadillas. Realmente eso es, ¿no? Y ese ya es otro problema. Tienes que aprender a dejar de estar preocupado y afanado en cosas y confiar en Dios y dejar esas cosas en Dios para que Él pueda darte un sueño. Normalmente la palabra que usa ahí es pesadilla, ¿no? Y es eso. Más adelante en Eclesiastés 5 también, pero el verso 7 lo dice así: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Y tristemente el hombre, el día de hoy, trata de buscar a Dios de esa manera, a través de sueños. Ten cuidado, porque le dice muy claramente: a través de los sueños abundan también las vanidades y las muchas palabras. Y como te decía, Dios va a interpretar los sueños. Y algunas veces la única interpretación que va a escuchar es: deja de estar cenando tantos tacos. Y es verdad, o sea, nos reímos, pero es verdad, ¿no? Y empiezo a soñar feo. No sé por qué soñé feo. Pues que cenaste un día antes. Acuérdate que cenaste y te vas a dar cuenta por qué estás soñando así pesado, ¿no? Entonces, ten cuidado con eso. Dios quiere hablarte primeramente a través de su palabra. Yo estoy seguro que Dios puede aún confirmar a través de sueños, pero primero te voy a hablar a través de la Biblia. Abre tu Biblia todos los días, busca al Señor, pregúntale, ora, Él te va a guiar. Regresando al texto, perdón, tenía un texto más acerca de algo que también vemos en la Escritura. Jeremías, si me quieres acompañar ahí, Jeremías 23. Porque aquí en Jeremías 23 Dios mismo da una advertencia de los falsos profetas que utilizan los sueños para dar importancia a su mensaje. No había, había profetas en Israel que usaban sus sueños para apoyar sus mensajes falsos, ¿no? Fíjate lo que dice Dios, les dice Dios a esos profetas ahí en Jeremías 23, en el verso 25. Dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Te das cuenta? O sea, de esa manera apoyaban sus falsas profecías, ¿no? Yo soñé esto y Dios me mostró esto, ¿no? Y dice el verso 26: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal. Dice el verso 28: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Eso es muy claro, tenemos que tener cuidado con eso. Aún en el púlpito se predica eso. O sea, pastores que dicen: el día de ayer soñé y tuve una visión de Dios. O sea, tienes la palabra, ¿para qué andas alimentando de tus sueños a tus ovejas, no? O sea, tenemos la palabra profética más segura. Cuidémonos de esas cosas. Regresando al texto ahora sí. Dice entonces ahí, en el verso 8, les dice al final José: contádmelo ahora, ¿no? Recordemos que José tenía ya cierta experiencia con los sueños, ¿no? Aunque no era intérprete de los sueños, tenía cierta experiencia porque había tenido, si tú recuerdas, dos sueños acerca de él y su familia, ¿no? Acerca de la exaltación que iba a vivir después, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Estos sueños los vimos en Génesis 37, cuando tiene esos dos sueños, ¿recuerdas? Sus mismos hermanos y su padre reconocen de qué hablaban esos sueños, que ellos mismos se iban a inclinar un día delante de José. Esto va a ocurrir, eso sí fue un sueño que Dios le dio, ¿no? Y fue una promesa, digámoslo así, profecía, promesa que Dios le dio, que probablemente fue lo que lo mantuvo hasta este momento agarrado del Señor, confiando: Señor, tú un día me mostraste esto, ¿no? Y él está confiando en Dios. Entonces vamos a ver el verso 9. Después de que le dicen: cuéntenme sus sueños, dice: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos. Sarmientos significan ramas. Y ella su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esa es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Verso 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Vemos entonces lo primero, la narración del sueño del copero. Es muy claro lo que dice ahí el texto. Lo interpreta José, les muestra que estos tres ramas, tres sarmientos, son tres días, ¿no? Que al tercer día, tres días después de este sueño, él iba a ser levantado nuevamente a su oficio, a su trabajo, ¿no? Pero es interesante porque hay elementos de este sueño que no se podrían adivinar, ¿no? Como tales como los tres sarmientos que te decía, ¿no? Que eran tres días. La interpretación de José de este sueño vino de Dios, por eso, porque vino de Dios, no de su propia sabiduría. Él no era un mago o un sabio como los egipcios, ¿no? Era Dios que estaba con él, y es Dios dándole gracia nuevamente. ¿Te das cuenta de eso? Dios está con José ahí. Sin embargo, vemos algo interesante en el verso 14. Después de que le dice la interpretación, José le dice esto al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. José empieza a abogar, ¿no? Ahora sí que le pide al copero, copero, acuérdate de mí cuando suceda esto. Y pide a Faraón que me saque de aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos estado viendo a José confiando en Dios, ¿no? De repente aquí ya lo vemos como que ya dejó de confiar en Dios. Sí, aunque José mostró carácter piadoso, como lo vimos en la prisión, al no mostrar enojo y amargura en su corazón, aún así muestra desconfianza. Hay desconfianza. ¿Por qué? Porque él está en un proceso de perfección, en un proceso como tú y como yo. Que aún en medio de la prueba sí puede haber cierta desconfianza. Pero en ningún momento vemos que Dios se enoja con él. Creo que hay un lado humano en nosotros, ¿no? Él quería salir. De alguna manera hizo lo que estaba en sus manos para hacerlo. Lo triste es que eso lo está llevando a confiar más en el hombre que en Dios. Y tenemos que tener cuidado de eso también nosotros, de poner nuestra confianza en el hombre. Salmo 118, verso 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118, verso 8. La Biblia lo dice claramente: mejor es confiar en Dios que en el hombre. Más adelante, Jeremías lo dice de otra manera. Jeremías 17, verso 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios te maldice. No, tú estás poniendo tu confianza en algo que es vapor, dice la palabra. La vida del hombre, ¿qué es la vida del hombre? Es vapor que se desvanece. Tu confianza está puesta en un hombre, es eso. Y te va a ir mal. Nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Dios, en aquel que es eterno, que no se desvanece, que es firme, que podemos confiar plenamente. Es cierto, como vemos, que José cree en Dios, confía en Dios, pero aún no es el hombre que Dios quiere que él sea. Aún José no es el hombre que vamos a ver más adelante, que va a decir, va a ver a sus hermanos y les va a decir: yo sé que todo lo que hicieron ustedes iba para mal, pero Dios lo usó para un bien. Todavía no es ese hombre, ¿te das cuenta? Está en un proceso. Hemos estado estudiando la vida de Abraham, la vida de Isaac, de Jacob, si recuerdas, sobre todo Abraham y Jacob, y hemos visto ese proceso en el que Dios ha trabajado con ellos para forjar carácter, para forjarlos como hombres de fe, hijos de Dios realmente. Y ahora lo está haciendo con José de otra manera, porque José lo vemos mucho más piadoso, ¿no?, que Abraham y que Jacob, pero aún así lo vemos en algún momento desconfiando y apoyándose más en otras cosas. De todos modos, el copero no se va a acordar de José hasta que Dios quiera, ¿no? Es una lección que va a aprender José. Vamos al verso 16. Dice entonces, verso 16: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esa es su interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Pobre, pobre del panadero. Dice el verso 16, ¿no? Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, ¿no? El panadero se animó, ¿no? Porque el copero pues tuvo una buena interpretación, dijo: no, pues este sí me gusta cómo interpreta, ¿no? Pero su interpretación iba a ser tan buena. Nos reímos, pero a veces sucede eso, aún en la iglesia. Hay personas que tienen esta actitud al venir a la iglesia. ¿Sabes qué? Es que esa iglesia no me gusta ir porque lo que oigo no me gusta, ¿no? O sea, no me hablan bonito, entonces mejor me voy a otro lado. No sé si te ha pasado, ¿no? Me recuerda mucho, o sea, estaba con Ulises platicando, buscando ese versículo de 1 Reyes 22, donde el rey Acab pide, ¿no?, que le manden profetas, ¿no?, que le digan cómo le va a ir en la guerra, ¿no? Y pues todos le decían: no, vas a prosperar, te va a ir bien, ¿no? Y Milca pues dice: bueno, pues tráeme a Milca para que me profetice. Y dice: pues siempre me profetiza mal, no me dice lo que quiero oír, ¿no? Pero pues tráelo, ¿no? Y llega Milca y le profetiza: te va a ir bien, vas a prosperar. Y el rey le dice: no, te estoy diciendo que me digas la verdad, ¿no? Y ya va y le dice la verdad, lo que Dios dice, que le va a ir mal, que el pueblo va a sufrir. Y él dice: oh, No te digo que siempre me profetizas mal, no para bien. Y así somos, o sea, hay gente que así es. O sea, mejor yo me voy donde me hablen bonito, ¿no? O sea, yo quiero escuchar que me hablen bonito, no que me hablen feo. Ese es el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Somos pecado. ¿Qué esperas escuchar? Aún así está la gracia de Dios. Y se predica la gracia de Dios. Entiendo, hay muchas iglesias donde solamente oyes juicio y juicio y juicio y la gracia ni se escucha también. Es un mal mensaje. Porque es la gracia de Dios. Y es increíble, estamos viendo Romanos y es claro eso. Hay un juicio, Dios va a juzgar, pero también es un Dios de gracia y de misericordia, ¿no es así? Y es así claramente el mensaje de Dios, ¿no? ¿Y qué le dice? Verso 18. Esta es su interpretación. Y se lo dice claramente. Los tres canastillos traídas son, al cabo de 3 días quitará a Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca. Imagínate José diciendo, híjole, mejor dentro de 3 días te digo qué te va a pasar, ¿no? José fue igual de fiel en entregar este mensaje duro como lo había sido en entregar el mensaje bueno para el copero. Esta es la forma en la que se habla y se predica el mensaje, realmente. Un predicador piadoso hace esto, no deja de traer todo el consejo de Dios. Por eso es que nosotros estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, todo el consejo de Dios. ¿Hay pasajes que son difíciles? Sí. ¿Hay pasajes que son duros? Sí. ¿Hay pasajes que son bien bonitos? También. Pero es todo el consejo de Dios. Y eso hemos aprendido a través de estudiar la Biblia verso a verso. Pablo decía, yo no me he negado a darles todo el consejo de Dios. Y eso es lo que hacemos en Semilla Mostaza. Va a haber predicaciones fuertes, duras, sí. A lo mejor tristes para nosotros, sí. Pero es lo que necesitamos escuchar. La verdad de Dios. Y José lo dice, ¿no? Y nuevamente es triste que muchos mensajeros de Dios el día de hoy han cambiado el mensaje con tal que los hombres lo quieran escuchar, ¿no? En sus púlpitos ya no se escucha las palabras pecados, ya no se escucha la palabra condenación, arrepentimiento, juicio, porque las personas no quieren escuchar esos mensajes. Es que son ofensivos para ellos, entonces mejor no diga esas palabras. Oye, eso es lo que dice la Biblia. Lo estás engañando. Están muertos y estás engañándoles pensando que están vivos. Por eso aquí nunca vas a dejar de escuchar acerca del pecado, del juicio de Dios. Pero también vas a escuchar la salvación y la gracia y la misericordia de Dios, definitivamente. Es el mensaje de Dios. Dice un comentarista, David Guzik. Dice, ¿cuántos son los que están dispuestos a predicar el sermón del copero, pero que no están dispuestos a predicar el sermón del panadero? ¿No? Por eso, porque es un juicio. Y José lo hizo. Al cabo de 3 días, ¿no? En solo 3 días, todo el mundo sabrá si José estaba en lo cierto o no. Dice el verso 19, ¿no? Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Su interpretación de los sueños se hizo realidad, lo dice en el verso 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos, ¿no? O sea, los trajo delante de él entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Sucedió, como te decía, su interpretación de los sueños hizo realidad. El copero fue restaurado, ¿no?, a su oficio, y el panadero fue ahorcado. Y José seguía en prisión. Nos preguntamos por qué otros pueden experimentar las bendiciones que nosotros necesitamos con desesperación, aún en la prueba. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene su tiempo. Y es lo que está haciendo, ¿no? Esos 3 días, ¿no?, debieron de haber sido realmente agonizantes para el copero y el panadero, ¿no? Y más para el panadero. Sin embargo, se comprobó que José era un verdadero mensajero de Dios, que realmente Dios estaba con él. Imagínate cuando José se dio cuenta que ocurre eso, dice, Dios está conmigo, ¿no? O sea, puedo tener fe de que Dios está conmigo. Fue verdad la interpretación. Y el último es muy claro. ¿Qué hizo el copero? No se acordó de José, sino que le olvidó. Qué ingratitud del parte del copero, ¿no? Todos podemos decir, híjole, qué gacho. No solo se olvida de José, se olvida de la gracia que le fue dada. Después de haber experimentado gracia, se olvida de mostrar esa misma gracia. Pero ¿sabes algo? Creo que todos somos así. La mayoría de las veces somos igual que este copero, nos olvidamos de la gracia que hemos recibido. Como hijos de Dios, hemos experimentado el regalo más grande que el hombre puede tener, el perdón de los pecados, ¿no es así? No hay gracia más grande que haber pasado de muerte a vida. Sin embargo, muchas veces somos como este copero, nos olvidamos de la gracia que hemos recibido y vivimos con ingratitud. No reconocemos a Dios, nos olvidamos aún de hablarle a Dios de otras personas. O sea, Jesús vino a salvarnos, Él murió por nuestros pecados. Y es para que le hablemos a otros de Jesús, ¿no crees? No que nos quedemos callados y nos olvidemos de Él, ya soy salvo. Así como las traes, ¿no? Vas y tocas vacíos, ya soy salvo, ¿no? Háblales a Jesús de otros, no te olvides de lo que Dios hizo por ti. Juzgamos a este copero, pero a veces somos igual que él. Nuevamente vemos cómo aquí José es perjudicado una vez más. El copero se olvida de él, ¿no? Pensó que la bondad del copero podría significar su salida de la prisión, pero no fue así. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene otro propósito. Dios tiene un propósito. En la aflicción es donde Dios se da a conocer a nuestras vidas. Es el principal propósito por el cual Dios permite las aflicciones. Quiere revelarse en nuestro corazón. Dice Juan que la luz vino al mundo y que las tinieblas no prevalecieron, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando esa luz se ve más hermosa? En las tinieblas, ¿no es así? Cuando todo está oscuro. Por eso es que Dios nos lleva a la aflicción, a las pruebas, para que ahí en nuestra oscuridad podamos ver esa luz de Jesús y la podamos ver tan real. A veces cuando estamos cómodos, vemos la luz de Cristo más radiante que el sol y lo olvidamos, ni lo reconocemos. Cuando estamos viviendo las pruebas, las aflicciones, es cuando podemos ver que Jesús, que Dios es real, que Él está en nuestras vidas. Aquí lo estamos viendo con José. Todos esperaríamos que José hubiera salido de la cárcel. O sea, el copero se acordó de él, lo sacó, no fue así. Pasaron 2 años para que lo recordara. 2 años más José va a estar ahí en esa prueba, en esa aflicción. Al final, sí, Dios va a usar la memoria del mayordomo, del copero, para librar a José. Pero ¿cuándo es eso? En el tiempo oportuno para Dios. Porque el copero se olvidó de José, pero Dios no se ha olvidado de José. Igual así, Dios no se ha olvidado de nosotros. Aunque tú digas, es que ya Dios se olvidó de mí, porque no, ni lo escucho, recuerda algo. Lo que necesitas escuchar, lo único que necesitas escuchar de Dios es que Él está ahí contigo. No necesitas escuchar nada más. Dios está ahí. Guzik también dice, a todos los hombres que Dios usa grandemente, primero los prepara grandemente. Pocos están dispuestos a aguantar la grandeza de la preparación de Dios. Dios manda nuestros pasos y nuestras paradas. Dios está preparando a este hombre. Y Dios está preparando ahí en la aflicción. Porque te va a usar. Va a usar eso. Dios está preparando a José porque lo va a usar grandemente. Y lo está llevando hasta ese punto. ¿Por qué? Porque lo va a usar grandemente. José tenía 17 años cuando llegó a Egipto y 30 cuando salió de la prisión. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Eso quiere decir que pasó 13 años como esclavo y prisionero. Años de disciplina, años de humillación, años de preparación para su ministerio de toda una vida como el segundo en la tierra de Egipto. Dios nos prepara ahí en medio de la prueba de la aflicción y nos prepara para lo que Él tiene para nosotros. Pero antes debemos de rendirnos ante Él. Debemos de reconocer que Él está ahí, que Él está haciendo algo y quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Quiere glorificarse. Quiere que le experimentemos que Dios está ahí. En el momento más oscuro, cuando dices ya, todos se olvidaron de mí, nadie ve por mí, nadie me ve, ahí Dios está contigo. Sí, a lo mejor no habla, pero Dios está contigo y quiere que te des cuenta que está ahí. Ve lo bueno que Dios ha sido contigo, lo bueno que está haciendo ahorita contigo. Y sáciate de eso, es lo que Él quiere, es eso. Que no encontremos ninguna satisfacción más en el mundo más que Él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada de eso en la tierra. Dios quiere que lleguemos a decir eso. Nada de eso en la tierra si tú no estás aquí. Y eso es lo que Dios le está enseñando a José a través de la prueba y la aflicción. Sí, José va a salir, pero todavía Dios está tratando con él un rato. La prueba, ¿recuerdas 1 de Pedro? Es necesaria, un poco de tiempo, pero va a llegar y va a ser el tiempo necesario, el tiempo que tú y yo necesitamos, no el que creemos que necesitamos, el tiempo que realmente necesitamos, y ese tiempo solamente lo sabe Dios. Entonces, recuerda eso, en medio de la prueba, Dios está ahí, Dios está con José, Dios está contigo, Él quiere prosperarte, Él quiere bendecirte. Todo está en ti, depende de cómo veas esa circunstancia. Vamos ahora por esto, ¿te parece? Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque a pesar de que nosotros podamos olvidarnos de ti, Señor, tú no te has olvidado de nosotros, Señor. Nunca, nunca lo has hecho. Y gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias, Padre, porque en el momento más triste de nuestras vidas, Señor, en el momento más solo, más oscuro, tú estuviste ahí, Señor. Y tu luz nos ha alumbrado. Y eso es suficiente, Señor, para nosotros. Señor, si algún hermano el día de hoy está viviendo una prueba, una aflicción, y se encuentra y se siente así, Señor, desolado, olvidado, Señor, hazle ver que tú estás ahí y que eso es suficiente, Dios. Forja ese corazón, Señor, a tu voluntad. Yo sé que tú nos quieres llevar a la estatura del varón perfecto y ese es Jesús. Y también sabemos que esa perfección la vamos a alcanzar hasta el día en que estemos delante de ti, pero mientras que llegamos ahí, Señor, perfecciona tu obra en nosotros, Dios. Continúa, Señor, perfeccionando tu obra, Dios. Haznos esos hombres, esas mujeres que sean usados por ti, Señor. Moldea nuestros corazones a tu gusto, Señor. Tú eres el Creador. Y no solo eso, tú eres quien nos redimió. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Dios. Haz lo que tú quieras con nuestras vidas, Señor. Solo te pedimos una cosa, glorifícate, Señor. Eso es suficiente para nosotros, Dios. Danos fuerza, Dios, como se la diste a José. Ayúdanos a confiar en ti plenamente, Señor. Y como José, en el momento en que dejemos de confiar en ti, Señor, y nos apoyemos en otra cosa, muéstranos, Señor. Si es necesario, llévanos otra vez al olvido, pero que nunca nos olvidemos de confiar en ti, Señor. Gracias por la vida de José, Señor, y gracias porque sé que muchos de los que estamos aquí estamos pasando aflicciones y pruebas, Señor, como él, y ha sido de gran bendición para nosotros, Dios. Ayúdanos a estar meditando en esto, Señor, y recordar siempre que tú estás con nosotros, Señor, no importa dónde estemos. Tú estás ahí y eso es suficiente para nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esto. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.